Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, estoy tomando aire, pero vaya amanecer lluvioso, rico para quienes se pueden quedar en la cama todavía un rato más. Sin embargo, para quienes tienen que trabajar, complicado. Está lloviendo a cántaros.
Sí, muy copiosamente en prácticamente la zona poniente y sur de la ciudad. Usted, si está en la zona norte o oriente también, cuéntenos cómo le va. Da la impresión de que es una lluvia generalizada, así que tome sus precauciones. Me sorprendió ver, Griselda, a un valiente, una persona de la tercera edad, corriendo con la lluvia, bajo la lluvia, cuando salía de casa. Entonces, pues ese señor nada más mucho cuidado porque traía pants negro y era muy difícil de ver. Así que, sí, claro, protéjase, a eso nos referimos cuando le decimos cuídese mientras esté la tormenta.
Si usted viene circulando por Avenida Circunvalación en Eulogio Parra, hay una inundación antes de entrar al paso de nivel, trate de evitarlo. Váyase precisamente hacia Manuel Acuña o sí, por esta calle de Eulogio Parra, pero hacia Avenida México, digamos por López Mateos, está bastante encharcado. Así es de que está lloviendo fuerte. Mira, tan solo del estacionamiento aquí, ya vengo empapada. Pero bueno, de cualquier forma, que tenga un buen miércoles, un buen inicio de día, que sea una excelente jornada. Váyase con tiempo a su trabajo porque va a estar complicado el transporte público y, por supuesto, la movilidad esta mañana.
Y un saludo a todos los automovilistas que ya van en trayecto y están pues sorteando la lluvia, los baches, los encharcamientos. Esperemos todavía no inundaciones, pero sí creo que hay que tomar mucha precaución en el cruce de López Mateos y Avenida México, toda vez que el agua que viene bajando desde la zona de la aceitera pues es bastante, y seguramente, como en este punto es donde llega regularmente a acumularse, se va a colapsar, se va a afectar con inundaciones. Estaremos atentos a los reportes de las autoridades y de usted también, así que eso es importante. Y a quienes vienen ya en el transporte público escuchándonos en la aplicación de Notisistema.com o en su radio de con AM, pues también un saludo y un abrazo, que les vaya muy bien, que lleguen todos bien a sus trabajos. Comenzamos esta jornada informativa.
Comenzamos con la información. Hay información sumamente relevante, porque Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista estrenaron la supermayoría recién conseguida al aprobar la reforma al Poder Judicial, con la que jueces, ministros y magistrados serán designados en las urnas por la población. Ya el día de ayer, Ken Salazar volvió a hablar para advertir que sin duda alguna la aprobación de esta reforma al Poder Judicial provocará daños a la relación entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Bueno, lo que temen, creo que una de sus mayores preocupaciones es, por supuesto, que se violente el Estado de Derecho y que se, con esta votación de los jueces, ministros y magistrados, se le esté dando puerta abierta al narcotráfico en México para imponer precisamente a los juzgadores.
Y los inversionistas no mienten, ellos advertían que la relación México-Estados Unidos se podría afectar, y tras la aprobación de la reforma judicial ya hay un impacto negativo. El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, reveló que ante la incertidumbre, empresas estadounidenses frenaron ya sus anuncios de inversiones en México y ven la posibilidad de moverse hacia Texas. De acuerdo con lo que declaró el presidente de esta sociedad, el consejo directivo de la American Society decidió anunciar esta inversión justo por el contexto actual. Queremos asegurarnos, dijo, de entender bien la certeza jurídica que los legisladores en el Congreso van a impulsar con la reforma al Poder Judicial. Esto lo dijo durante la tercera convención binacional de la American Society of Mexico. Dice, la incertidumbre es uno de los principales detractores de la inversión, y ahora lo que se ha generado es una incertidumbre de que el sistema judicial, que va a estar a prueba de tintes políticos, no sea un sistema de corrupción o de jueces sin la experiencia necesaria.
Pues sí, ministros, o mejor dicho, miembros del Poder Judicial Federal solicitaron también oficialmente el apoyo a sus homólogos de Jalisco para que se sumen a las protestas en contra de esta reforma judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial entregó un oficio dirigido al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. En el texto le solicita formalmente que el Poder Judicial Estatal y el Consejo de la Judicatura se sumen a las acciones. Los estudiantes el día de ayer estuvieron precisamente en la Cámara de Diputados. Esto obligó a que se sesionara en una sede alterna. No fueron escuchados, así es de que advirtieron que el día de hoy estarán en el Senado y también en la sede alterna que elija el Senado precisamente para continuar con la reforma judicial.
Y los legisladores aprobaron la reforma contra viento y marea, a pesar de que tienen más de 600 reservas, y es que una jueza federal ordenó por segunda ocasión ayer suspender la sesión que hasta anoche se llevaba a cabo en la Cámara de Diputados en esta sede alterna para discutir la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Marta Eugenia Magaña, jueza quinta de distrito en Morelos, concedió esta suspensión a un grupo de jueces vencedores en el concurso del nuevo sistema de justicia laboral para que no sean afectados por el dictamen de la discusión. Le pidió a los diputados responder en 24 horas si se cumplió la suspensión que se otorgó por parte del juez.
Y más de 50 viviendas resultaron con daños en el municipio de La Barca tras el desbordamiento del río Lerma, derivado de las fuertes lluvias de las últimas horas. La colonia Abrevadero fue la más afectada, por lo que se habilitó un albergue, además de que se instalaron diques para evitar más escurrimientos en las colonias afectadas. Por otro lado, debido a varios deslaves, se encontraba bloqueada de forma parcial la carretera Autlán-Villa Purificación a la altura de los kilómetros 11 y 23. Trabajadores estatales lograron abrir un carril a la circulación y laboraban para restablecer la vía. Ayer vimos algunas imágenes precisamente de estas afectaciones a la vialidad. Le reitero, trabajadores trataban de despejar completamente esta vía.
Y bueno, la tarde de ayer también fue muy agitada para los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, luego de que parte de la bóveda del Farián, en la zona centro, ahí sí, frente a la presidencia municipal, colapsó sin que se reportaran personas lesionadas. El sitio fue resguardado por policías y elementos de Protección Civil Municipal, quienes revisaron el resto de la estructura del inmueble. Al parecer, la acumulación de humedad habría causado el derrumbe. Todo parece indicar que el Farián en su totalidad permanecerá cerrado hasta que los empresarios no garanticen que hay trabajos de mantenimiento finalmente o preventivos y que no hay ningún riesgo para los asistentes. Los videos que se dieron a conocer ahí en redes sociales, impresionantes, particularmente el de la cámara de videovigilancia, que de haber sido en viernes o en fin de semana, pues hubiera sido resultado inclusive mortal este derrumbe debido a la gran cantidad de personas que se concentran en el Parián de San Pedro Tlaquepaque.
Y fue precisamente la lluvia, ¿no? Lo que bañó esta bóveda.
Así es, entonces, pues ahora lo que se quiere saber es qué está pasando con el resto del edificio. Recuerde que es prácticamente pues como si fuera una manzana completa, y ante la gran cantidad de personas que hay, visitantes, turistas, locales en el Parián, además de la cercanía de las fiestas patrias, se quiere tener la certeza de qué pasará con el Parián y si no hay riesgo para la población.
Y a pesar de que el gobierno estatal señala que no pasa nada en la nueva central de autobuses, se han detectado actividades de reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada contra migrantes. Esto lo señaló el día de ayer en una rueda de prensa en Casa Iteso Clavijero el director del refugio Casa del Migrante de Tlaquepaque, el padre Alberto Ruiz. Él menciona que desgraciadamente alrededor de la central camionera La Vieja y La Nueva se encuentra esta problemática: el reclutamiento forzoso tanto para la prostitución como para otros trabajos. Si eso está pasando con los mexicanos que se llega a saber, no sabemos lo que pasa con los hermanos migrantes. Es la denuncia que el día de ayer realizaron, le reitero, en Casa Iteso Clavijero, en una rueda de prensa para alertar a las autoridades.
Y en más del tema, fue vinculado a proceso y se quedará en prisión preventiva por un año el hombre presuntamente relacionado con la desaparición del estudiante de la UDG, Aldo González Sevilla, ocurrida el mes de abril pasado. Se trata de Héctor R., a quien se le imputa el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de este universitario.
Son las 6:14 a.m. Además, usted recuerde que ayer le presentábamos una entrevista con el doctor Ricardo Gutiérrez Padilla. Es el primero que levanta la mano para inscribirse en semanas posteriores a esta sucesión en la Secretaría, en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Prácticamente este proceso electoral está abierto, con la convocatoria, la integración de los nuevos miembros del Consejo General Universitario, que será responsable de esta elección. 6:14 a.m, bienvenida a su participación, sobre todo en esta mañana que habrá complicaciones por la lluvia. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. También la cuenta de WhatsApp 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Por lo general procuramos que Víctor atienda los mensajes de WhatsApp, que son muchos toda la mañana, y su servidora pues le da lectura a la participación a través de las líneas telefónicas. Así tratamos de tener un equilibrio y que la mayor parte de los mensajes salgan al aire. Pues comenzamos con la información, saludando todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores titulares de Noticiero Notisistema de cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres ya atiende sus mensajes en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Ya comenzaron a llegar las llamadas, enseguida le damos curso a la participación del auditorio. Con amparos, bloqueos, choques entre manifestantes y el despojo temporal de Palacio Legislativo de San Lázaro en contra, las y los diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México estrenaron el día de ayer la supermayoría recién conseguida al aprobar la reforma al Poder Judicial, con la que jueces, ministros y magistrados serán designados por las urnas por la población. El martes, casi 7 horas después de lo convocado, el gimnasio de la Sala de Armas de Magdalena Michuca fue habilitado improvisadamente con sillas y mesas plegables para convertirse en la sede alterna, donde la Cuarta Transformación emitió 359 votos a favor para sacar adelante la reforma constitucional. En medio de un debate ríspido, luego de que desde la madrugada manifestantes bloquearon todos los accesos a la Cámara de Diputados y vías alternas. Dispuestos a no dormir, el bloque de la 4T se enfiló a aprobar el proyecto en una sentada, pues el coordinador Ricardo Monreal dio marcha atrás al plan de dividir la discusión en dos partes para tener un descanso entre martes y miércoles, lo cual no ocurrió. A pesar del trabajo hecho por los servicios parlamentarios para replicar el salón de sesiones entre gradas y una cancha, faltaron condiciones que pronto derivaron en desconfianzas, como la ausencia de un cronómetro a la vista o el sistema para verificar el quórum de 372 legisladores con que arrancó la sesión. Así, el líder de la bancada aprista, Rubén Moreira, aclaró que la presencia de su grupo parlamentario era de forma precautoria, pues recordó que 2 jueces emitieron suspensiones para ordenar el freno del debate. A mí en lo particular no me gustó la resolución del Tribunal Federal Electoral en el tema de la sobrerrepresentación, pero dicho esto, la acatamos porque es un juez. Por eso nosotros pedimos que se acaten las 2 resoluciones que hoy tenemos. El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, se burló de la oposición al decir que su papel en el debate fue el de entretenerlos por medio de los bloqueos y acusaciones que les adjudicó. Y tenemos precisamente parte de lo que se ha escuchado en esta discusión de la reforma al Poder Judicial.
Sí, esa es la voz del diputado de Germán Martínez, diputado del PAN, representante de Michoacán, quien así se expresó de lo que votaban los legisladores de Morena por mayoría, las duras críticas del PAN a este proyecto de reforma votado ayer. Escuchamos.
Este Tribunal de Disciplina Judicial atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial. Fue Santana el que hizo un tribunal de disciplina judicial. Y finalmente, algo que no se merecen los jueces, y por eso quiero que se suspenda este procedimiento. No se vale una condena general, una condena abstracta. No se vale una condena a todo el Poder Judicial. No es cierto que todos los jueces son corruptos. No es cierto que todos los políticos son corruptos. No es cierto que todos los partidos son corruptos. Yo conozco a muchos de Morena decentes. Yo conozco a muchos de la derecha decentes. Yo los conozco. No se vale. La pena, la sentencia se debe individualizar. ¿Dónde están las denuncias contra los jueces corruptos? El PAN las acompaña e inmediatamente, el día que quieran, el PAN acompaña las denuncias individualmente consideradas contra los jueces. No han soltado criminales los jueces. Aquí el único que ha soltado a un criminal, confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, el único que ha soltado a un criminal, se llama Andrés Manuel López Obrador.
Pues ahí está parte de la discusión y las exposiciones y posicionamientos, particularmente este de Germán Martínez, ayer en esta sesión, ahí en la Magdalena Michuca.
Y bueno, por lo pronto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se unieron al paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en protesta contra la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el máximo tribunal dejó claro que seguirán atendiendo los casos urgentes. La decisión derivó de una votación en la que 8 ministros se manifestaron a favor y 3 en contra. La convocatoria para que se posicionaran fue enviada por Minerva Paredes Hernández, presidenta del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho, y Edna Aide López Ramírez, tesorera de la organización. Para los ministros Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Alberto Pérez, Norma Lucía Piña, Margarita Ríos, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo y Javier Lainez, la impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos. Momentos antes, Lainez adelantó que de aprobarse la reforma al Poder Judicial, renunciaría a su cargo para no participar en la elección de jueces, magistrados y ministros, porque aseguró que no cree en un sistema en el que un juzgador comprometerá sus resoluciones al salir a buscar el voto popular para ganar una elección. Luego de anunciarse el paro de labores, el máximo tribunal puntualizó: el caso de un paro de actividades, igual que como pasó en la pandemia y como lo hacen ahora juzgados y tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza que los asuntos urgentes no se detendrán.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, negó ayer que la aprobación de la reforma judicial represente riesgos para las relaciones comerciales del país. En un mensaje que fue difundido en redes sociales, la mandataria electa reprochó que la reforma judicial se asocia al autoritarismo y reiteró que se trata de un mandato popular tras las elecciones del 2 de junio. Al hablar del tema, señaló: a la presidenta o presidente lo elige el pueblo, al poder legislativo lo elige el pueblo. Si los jueces, magistrados y ministros se eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo?, preguntó. La reforma al Poder Judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales ni las inversiones privadas nacionales ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de Derecho y más democracia para todas y todos, expresó la morenista, quien dijo además que tomaría 3 días de vacaciones tras la presentación del 6º informe de gobierno del presidente López Obrador para después reincorporarse a sus actividades.
Fíjate, el día de ayer le preguntaron en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador si era broma o había sido broma o fue una declaración para hacer enojar a sus adversarios el hecho de que el sistema de salud fuera el mejor calificado o el mejor a nivel mundial, lo que mencionó en su 6º informe de gobierno. López Obrador manifestó que no para hacer enojar a sus adversarios, pero sí para darle nota a los periodistas, porque luego andan buscando que manejan. Entonces dice: les di 3 notas, les di la nota del sistema de salud, les di la nota de la votación a mano alzada sobre la reforma al Poder Judicial, que además hicieron un escándalo, pero eso fue lo que contestó respecto a esta a este sistema de salud que entrega precisamente a los mexicanos, prometiendo algún día que tendríamos el mejor del mundo. En el 6º informe dijo que ya lo teníamos, y esto fue refutado de inmediato por las familias con niños y con adultos con cáncer. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, porque no hay tratamientos, y estamos muy lejos de ser lo que dijo el presidente. Es el tema que esta mañana aborda nuestro compañero Ricardo Camarena, precisamente el sistema de salud.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su 6º y último informe de gobierno. Realizó un balance de su sexenio a unas semanas de entregar la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Uno de los temas abordados fue el sistema de salud del país, un sistema que, a juicio del mandatario, es aún mejor que el de Dinamarca. Se sabe que una de las crisis por las que atraviesa México está relacionada con su sistema de salud. Lo sabe también el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconocía que incluso estaba peor que el sistema educativo, que ya era mucho decir.
Porque se abandonó el sistema de salud pública en los últimos tiempos, al grado que está peor el sistema de salud que el sistema educativo.
En este contexto, el mandatario federal prometió tomar cartas en el asunto. Prometió elevar la calidad del servicio al nivel de países europeos como Dinamarca.
Ahí he estado leyendo a nuestros adversarios que apuestan a que no vamos a poder lograrlo. Porque hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países de lo mejor en el mundo. Y aceptamos el desafío, el reto.
Al rendir su mensaje con motivo de su sexto informe de actividades, López Obrador afirmó que durante su administración logró transformar el sistema de salud del país en uno mejor que el que tiene Dinamarca.
Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
Sin embargo, de acuerdo con el balance más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, la situación se tornó verdaderamente crítica durante la actual administración federal. Esto compartía Telefórmula Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Es un problema de la realidad. El acceso a los sistemas de salud, pues simplemente no se ha incrementado, solo se ha pasado exactamente lo contrario. Entre la medida de 2018 y la medida de 2022, tenemos un incremento de 30 millones de personas que expresan no tener acceso a servicios de salud.
El presidente afirmaba que el problema estaba en la corrupción, en mecanismos que no estaban operando de manera adecuada, y por eso decidió acabar con el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI.
Es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular, y va a ser sustituido.
Fue un fracaso, tanto que el propio presidente optó por extinguirlo y crear el IMSS-Bienestar. Esto explicaba el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.
Todos los hospitales tendrán un solo sistema de administración de insumos, es decir, un sistema para poder verificar el surtimiento oportuno de las recetas en las farmacias para los pacientes que las necesitan, y se les entregarán de manera gratuita. Ahí estarán desarrollo infantil temprano, el CASA para la atención de los adolescentes, el sistema de atención integral a la salud preventivo para evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas degenerativas, y un modelo nuevo sobre salud mental. También en esas unidades seguirán ocurriendo las acciones de mantenimiento y conservación.
En este contexto, la alternativa para millones de ciudadanos fue acudir a la medicina privada, a la que estuviera a su alcance, claro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, realizada por el INEGI, la demanda de servicios médicos en farmacias particulares aumentó en 9 millones de personas y en clínicas y hospitales privados en casi 10 millones. Esto compartían pacientes en un sondeo realizado por ADN 40.
No contamos con seguro porque los patrones no nos dan el seguro, lo que sea, y tenemos que acudir a este tipo de servicios. Uh-huh. Y la verdad son unos servicios muy económicos, nos ayudan bastante.
Realmente me han atendido siempre con profesionalismo, con toda la atención debida, entonces yo no tengo ningún problema.
En tanto, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares reveló que entre 2018 y 2022, el gasto que se destinó en los hogares mexicanos a lo relacionado con la salud creció un poco más del 30%. Creció el número de personas sin acceso o sin interés en los servicios públicos a la salud. Durante el discurso con motivo de su sexto informe de actividades, el mandatario destacó que el IMSS-Bienestar ya cuenta con 12.000 unidades médicas en México, la contratación de poco más de 48.000 médicos especialistas, entre ellos 5.000 cubanos, así como la creación de la megafarmacia para acabar, dijo, con el desabasto de medicamentos.
Adquirimos 90.000 metros cuadrados de almacenes techados en Huehuetoca, Estado de México, en donde se estableció una megafarmacia desde la cual se distribuyen los medicamentos
a todo el país para que nadie se quede sin medicinas aún cuando vivan en las comunidades más apartadas.
El presidente insiste en que el sistema de salud del país ya es mejor que el de Dinamarca, en donde su sistema tiene un financiamiento gubernamental del 80%, en México del 24%. En Dinamarca, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes a consecuencia de enfermedades tratables es del 54%, aquí de 230%. Pero más allá de las cifras, es usted, con base en su experiencia, quien tiene la mejor evaluación. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Cientos de personas salieron a las calles de Israel para protestar contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y exigir que las autoridades del país lleguen a un acuerdo con Hamas sobre la liberación de rehenes y una tregua en la Franja de Gaza, informa The Times of Israel. Según el medio, cerca de 2.000 personas se reunieron frente a la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv. Los familiares de los rehenes se pronunciaron ante la multitud, acusando a Netanyahu y otros de ser responsables del asesinato de los rehenes retenidos en el enclave palestino, con su negativa de llegar a un acuerdo con Hamas. Mientras tanto, Benny Gantz, presidente del Partido de la Unidad Nacional y exministro del Gabinete de Guerra, que dimitió el mes pasado lanzando críticas a Netanyahu, también fue duro con el primer ministro acusándolo de interponerse en los acuerdos sobre rehenes durante toda la guerra y de preocuparse principalmente por su supervivencia política. En respuesta a las acusaciones de que Netanyahu se impuso en el camino de un acuerdo sobre la liberación de rehenes, la oficina del primer ministro aseveró que quien no contribuya a la victoria y a la devolución de rehenes será mejor que no se interponga. La Unión Europea emitió este martes un comunicado asegurando haber tomado nota acerca de la reciente visita del presidente de Rusia Vladimir Putin a Mongolia, expresando su desacuerdo con que Ulaanbaatar, capital de Mongolia, no haya detenido al presidente ruso. El organismo manifestó que lamenta que Mongolia, pese a ser firmante del Estatuto de Roma, documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, no haya cumplido con sus obligaciones en virtud del estatuto de ejecutar la orden de detención. Asimismo, el organismo reiteró su apoyo a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y solicitó la plena cooperación de todos los estados partes. La Corte Penal Internacional emitió la orden de detención contra el mandatario ruso en marzo del año pasado, citando su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Estados Unidos mostró un total desprecio de las normas jurídicas internacionales al incautar en la víspera el avión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova. El 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la incautación de la aeronave e informó que el procedimiento se ejecutó con base en las violaciones de las leyes de sanciones y control de exportaciones. Por su parte, Caracas denunció la confiscación del avión como acto de piratería y acusó a Washington de utilizar su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a países como República Dominicana para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales. Venezuela manifestó que la medida forma parte de una escalada de acciones contra el gobierno reelecto el pasado 28 de julio y advirtió que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal de sanciones. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, presentó su dimisión en una carta dirigida al Parlamento, anunció el jefe de la Cámara, Ruslan Stefanchuk, en su cuenta de Facebook. Así también anunció que la renuncia de Kuleva será tratada en una de las próximas sesiones plenarias del Parlamento. Kuleva, de 43 años, era ministro de Exteriores desde el 2020 y ha dirigido la diplomacia ucraniana durante toda la guerra. Su renuncia llega luego de que los ministros de Justicia, Industrias Estratégicas y Medio Ambiente presentaran su dimisión al Parlamento junto con el jefe del Fondo de Propiedad del Estado. Se trata de la mayor reestructuración gubernamental en los 30 meses de guerra contra Rusia. El presidente Zelensky había adelantado previamente sus planes para remodelar el gobierno.
Bien, comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días, excelente miércoles, Claudia. ¿Llueve por la zona donde vives?
Sí, efectivamente, amaneció lloviendo. Hay un chipichipi que pues tiene buen rato aquí en esta zona. Lloviendo, parece que está cerrado el día. Vamos a ver cuánto tarda esta lluvia, pero sí, amaneció lloviendo, tiene buen rato aquí en esta zona de el Cruz de la Chapalita. Acá en esta zona está lloviendo, pues el chipichipi, no fuerte, pero sí, sí está lloviendo y parece que va a durar un buen rato lloviendo aquí en toda esta zona. Y comentarles, informarles que a pesar de que el gobierno del estado señala que nada pasa en la nueva central de autobuses, se han detectado actividades de reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, por lo menos en la población migrante. Esto lo señala el director del refugio Casa del Migrante de Tlaquepaque, padre Alberto Ruiz. Él dice que pues han llegado migrantes asustados, golpeados, huyendo de lo que está pasando.
De la manera vieja y de la nueva se encuentra esta problemática.
¿Cuál es el reclutamiento?
El reclutamiento forzoso, tanto para la prostitución como para otros trabajos.
¿Y sabe por qué? Bueno, señala que llegan los migrantes a esta casa y han señalado esto, que reciben ofertas de trabajo en estos lugares y bueno, son tomados por el crimen organizado.
Sí, mira, si eso está pasando con los mexicanos, que se llega a saber, no nos enteramos lo que pasa con los hermanos migrantes. Yo lo que me entero es porque me lo llegan a platicar, ¿no? Y muchas veces pues lo platican y entonces tienen miedo y no dicen nada. Sin embargo, es algo que se tiene que visibilizar porque está pasando y nadie está tomando cartas en el asunto, ¿no?
Y fíjense que el martes pasado le preguntamos al gobernador, otra vez le preguntaba yo si este tema estaba por lo menos en la mesa de seguridad, y el gobernador el martes insiste en que hay una confusión, que no está pasando esto y que ni siquiera es tema en la mesa de seguridad. Esto dijo el mandatario estatal Enrique Alfaro.
No, porque no es.
Pero llevan 12, 13,
no es cierto, es que yo lo he explicado y lo voy a decir hasta el cansancio. Que haya un registro de que una persona que tiene una denuncia de desaparición pasó por última vez en la central, no significa que lo levantaron en la central. Es que es muchas veces casos de ausencias voluntarias que se suben a un camión y se van por su propia cuenta y su último registro es en la central. Pero hay quienes lo quieren usar para construir una historia absurda, pero no, vamos a abonarle al caso. No existe tal. No existe tal tema ni por las autoridades federales ni por las autoridades estatales. No es así como se está planteando, pero pues no vamos a seguir insistiendo. Los medios que quieran seguir construyendo esta mentira, pues que le sigan.
Bueno, aquí están dos puntos de vista diferentes acerca de lo que está pasando en las centrales de autobuses de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Ahí está la participación de Claudia Manuela Pérez. Tenemos a José Luis Escamilla en otra línea telefónica, listo con su reporte. Adelante, Luis, te escuchamos.
Gracias, Víctor Luis, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ya fue vinculado a proceso esta persona relacionada con el caso de Aldo González Sevilla. Ustedes se acordarán muy bien de este tema porque le hemos dado una amplísima difusión. Aldo González Sevilla es este estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, un muchacho de 18 años de edad que es originario de Tepatitlán. Él, en el mes de abril, a mediados de abril, él salió de la casa que renta acá en Guadalajara, recogió algunas cosas y dijo que iba para Tepatitlán para reunirse con su papá y con su mamá. Sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero. Hace algunos días, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de una persona identificada como Héctor R. Este señor se relaciona con la desaparición del estudiante. El día de ayer, en los juzgados de control y legalidad del complejo carcelario de Puente Grande, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Héctor R. Él finalmente, luego de las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de ese estudiante. Le fue dictada la prisión preventiva oficiosa y le fue dictada además, como les digo, la prisión por espacio de un año. ¿Qué es lo que ocurrió justamente con él? De acuerdo con la carpeta de investigación a la que tuvimos acceso, este hombre tenía el celular de Aldo, del estudiante desaparecido. Tenía el celular y lo quiso vender o lo vendió en un tianguis. Es por eso que se considera que él está relacionado justamente con este caso, porque pues de alguna manera se hizo del teléfono celular de Aldo y lo vendió, así que se espera que pueda aportar información. A lo mejor él va a decir, es que yo el celular me lo encontré o me lo vendieron, bueno, tiene que justificar qué fue exactamente lo que pasó. Seguramente sus declaraciones no fueron convincentes y eso ameritó que le fuera imputado este delito de desaparición cometida por particulares. Por otra parte, comentarles, compañeros, que ya finalmente llegó de manera oficial el requerimiento por parte del Poder Judicial Federal para que el Poder Judicial del Estado se sume a las protestas contra la reforma judicial. Hay que recordar que los trabajadores del Poder Judicial Federal se han estado manifestando desde hace ya varios días en contra de esta reforma que pretende que sean electos de manera popular jueces y magistrados. Esas manifestaciones hasta el momento solamente son encabezadas o participan gente del Poder Judicial Federal. Ayer se pidió por parte de la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, se les está pidiendo al Poder Judicial de Jalisco que participe en las actividades de protesta en contra de la reforma judicial. Un documento que le fue entregado al magistrado presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, no especifica qué clase de actividades o qué tipo de protestas son las que se le pide al Poder Judicial del Estado que se sume o que participe, pero bueno, ya es oficial esta petición de parte del Poder Judicial Federal al estatal para que se sumen a las protestas. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero como quiera ya se formalizó esta petición por parte del Poder Judicial Federal. Mi deporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muy buenos días. La pregunta de algunas personas es si a partir de que se pudiera llevar a cabo algún tipo de acción en los juzgados estatales, pudieran verse también afectados los servicios que presta, sería, es decir, aplicar la misma, que solamente se atiendan casos urgentes, por ejemplo.
Híjole, recién he checado con algún especialista, Víctor, me parece que no habría elementos como para que el Poder Judicial del Estado haga un paro de labores, porque no están involucrados en el tema, ni siquiera como terceros afectados, sería un tema más bien de solidaridad, que no veo por dónde pudiera llevar a un paro de labores. Si acaso alguna manifestación pública, algún desplegado, algunas mantas, por ahí alguna marcha, pero así como para considerar algún paro de labores, yo en lo personal lo veo poco probable.
Bueno, sí, sobre todo porque hay asuntos mercantiles, familiares, judiciales, penales, quiero decir, que se tienen que atender, y bueno, cualquier asunto que se pudiera haber afectado, hay que estarlo notificando. Estaremos atentos y gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, es José Luis Escamilla con esta información también importante. Tenemos participación del auditorio, gracias por sus mensajes. Ah, no, Héctor. Disculpe usted, Héctor, primero, y después los mensajes que tenemos de todos ustedes, que son ya bastantes a esta hora. Héctor, adelante, te escuchamos.
Mis compañeros, buenos días, un gusto saludarlos y dando seguimiento a este tema que comentaba mi compañero José Luis Escamilla el día de ayer frente al Supremo Tribunal de Justicia, y de hecho hasta terminó en plantón esto. Un grupo de aproximadamente 300 personas se manifestó, pero a favor de la reforma al Poder Judicial Federal. Este grupo, en su mayoría simpatizantes de Morena, de hecho hay algunos que se encuentran en equipos de trabajo de regidores y diputados morenistas, pues acudieron frente al Supremo Tribunal de Justicia para exponer y defender esta reforma al Poder Judicial Federal, a la elección de jueces y magistrados a través de voto popular, entre otras medidas que han sido controversiales, particularmente entre sectores de derecho que afirman es un retroceso en el aparato de justicia. Los manifestantes se apostaron frente al edificio sede del Poder Judicial, donde lanzaron consignas, criticaron bastante duro el trabajo de jueces y magistrados, señalaron o afirmaron que los estudiantes que, por ejemplo, se manifestaron el domingo en el centro de la ciudad, desconocen o están mal informados y mal informan, así lo mencionaron, sobre los alcances de esta reforma al Poder Judicial Federal. Ellos explicaban que la reforma en realidad tiene el objetivo, y replican este discurso pues ya conocido, que es para acabar con los privilegios de jueces y magistrados y con una impartición de justicia selectiva. Sin embargo, un aspecto que se resalta dentro de esta manifestación fue la declaración puntual, que eventualmente esta reforma también impactará en el Poder Judicial del Estado, al señalar que pues se quiere evitar, con esta misma medida del voto directo, que también la elección de magistrados y jueces en Jalisco sea a través de amiguismos y compadrazgos, cosa a la cual no mienten. En ese sentido, expresaban que el Poder Judicial Estatal está copado por las decisiones de los partidos políticos de posicionar a personas con algún tipo de vinculación o relación política, y por ello también dicen las reformas tienen que alcanzar los poderes judiciales estatales. El grupo, finalmente una parte, un grupo de manifestantes se quedó apostado frente a la sede del Poder Judicial Estatal, esto sobre la calle Hidalgo, justo a un costado del Teatro de Gollado, para exponer, bueno, esta inconformidad, y esto es un módulo de información que dirán es para promover los alcances y resultados y logros que esperan tener con esta reforma a nivel federal. Antes de irme, si me lo permiten, compañeros, cambio radicalmente el tema solamente para comentar a la gente que tenga precaución, porque van a volver a cerrar el túnel de Avenida América hacia Vila Camacho debido a la lluvia que inició desde esta madrugada en el sentido de Zapopan a Guadalajara. Es el que estará cerrado por un encharcamiento de 30 centímetros, ya es costumbre que con cada lluvia este túnel se anegue, pero por pronto van a cerrar esta circulación para evitar que coches queden varados. Ya está también personal de bomberos colocando bombas para sacar el agua de este paso de Tíber. Información, compañeros, buen día.
Bien, Héctor, gracias y muy buen día. Hablando de afectaciones por la lluvia, preguntaba una persona del auditorio si el macrobús está funcionando. Hasta este momento no tenemos ningún reporte de afectaciones en macrobús, a pesar de que la lluvia es copiosa, de que regularmente se detiene el servicio. Nosotros no tenemos reportes, al menos de que tú tuvieras algo, Héctor Escamilla. No, ¿verdad? ¿Ya se fue, Héctor? Bueno, pues en fin. Seguiremos atentos a cualquier incidencia que pueda haber con el transporte público. Por lo pronto, tome sus precauciones aquí en la zona poniente por Monraz. Sigue lloviendo. Si en su colonia ocurre lo mismo, bueno, nada más salga con más tiempo y ya que está en la calle, sea peatón o automovilista, tome sus precauciones. También si es ciclista, respete y además usted, si lo ve como automovilista, cuídelos, acuérdese que son más vulnerables ciclistas y peatones en estas condiciones climáticas. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.